Me alegro de saludarle, me alegro de que esté en directo a esta hora de la mañana a las 9 y 2 minutos en la Radio Líder del Norte de Tenerife, porque hay que hablar de muchas cosas, de ICO de los Vinos. Yo estaba hablando de esa playa jardín en el puerto de la Cruz. Obviamente ICO de los Vinos tiene su otra playa, la playa de San Marcos, de la que hablaremos. ICO de los Vinos tiene muchísimos encantos. Yo ayer trasladaba al grupo de gobierno la necesidad de que los gobiernos ahora tienen la obligación, yo me permití hablar en un off the record con el alcalde, ¿no? La obligación de concienciar a los ciudadanos, y usted tiene esa obligación también, de hacer llegar a los ciudadanos la necesidad de preservar todo el legado cultural, patrimonial, paisajístico, gastronómico, de todo tipo, porque yo creo que si perdemos esas señas de identidad lo perdemos todo, y es verdad que ICO de los Vinos es uno de los municipios más importantes en cuanto a la preservación de tradiciones, pero nunca está de más enviar ese mensaje. Entiendo yo.
Sí, bueno, como dices bien, creo, ICO es el pueblo que más tradiciones vivas conserva, pero lo es gracias a su población, ¿no? Claro. A su gente. No tiene que ver con los políticos de turno, tiene que ver con que el pueblo ha sabido cuidar históricamente, mimar lo heredado, ¿no? De sus padres, de sus abuelos, de sus madres, de sus abuelas. Y eso, bueno, lo que es verdad que yo lo vinculo, que la población dispersa y distintos núcleos poblacionales ha hecho, y a través de lo que son las celebraciones festivas, y como muchas tradiciones están vinculadas a las celebraciones festivas, todo eso ha, en mi opinión, ha permitido que y con el empeño de todos, ¿no? De todos, pues generación tras generación se ha hecho que se cuidase, ¿no? Es un logro de la ciudadanía, de la población. Me gusta definir ICO como pueblo de pueblo. Uh-huh. Y creo que eso es lo que, en definitiva, entre todos, la ciudadanía históricamente, el pueblo ha sabido conservar, mimar y proteger sus tradiciones. Muy importante, ¿no? Para el futuro, ¿no? Un pueblo que no tiene historia, pues, y nosotros la tenemos, ¿no? Por lo tanto, no es arrinconarse y quedarse ahí, porque la vida es evolución, la vida es cambio, no hay que desechar lo anterior, sí hay que convivir, hay que ir introduciendo, pero sobre todo tener claro pues la base, ¿no? La referencia, ¿no? De dónde venimos, por qué hacemos las cosas, por qué son las manifestaciones culturales, ¿no? Todo eso es importante, ¿no? Para nuestro futuro, está claro. Y además es un valor en sí mismo, no solamente para nuestra vida, la de las personas, ¿no? Yo creo que eso produce, bueno, que felicidad incluso, porque nos permite tener una sociedad activa, ¿no? Que cree en sí misma y que tiene sus cosas, sino que además es un valor que es un atractivo para el que viene de fuera, ¿no? Uh-huh. Al que no nos conoce, ¿no? Nuestro paisaje, nuestra cultura, es, en mi opinión, un componente muy potente en los objetivos turísticos de cuando alguien se marca de viajar a un sitio. Así que, bueno, estamos todos obligados a defenderlo, y creo que la responsabilidad política lo que debe es ayudar a que esas manifestaciones afloren y no caigan, ¿no? Ayudar, no entorpecer, sino favorecer que se celebren y que tengan continuidad.
Ha terminado el estado de alarma y muchos alcaldes y autoridades en la isla, en Canarias y también en España, reclaman ahora mucha prudencia, porque terminado el estado de alarma no ha terminado la pandemia, y parece que hay muchos ciudadanos que dan por hecho que terminado el estado de alarma parece que hemos terminado con el bicho, con el coronavirus, y nada más lejos de la realidad, porque hay rebrotes, y estaba hablando la concejal de turismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y se está tomando muy buena nota de todos estos importantes rebrotes, por ejemplo en Alemania, con ya 650.000 personas confinadas. Por lo tanto, hay que enviar también un mensaje muy claro desde las alcaldías a los ciudadanos. O sea, el estado de alarma terminó, en el BOE ya no existe ese estado de alarma, pero la pandemia continúa. O sea, tenemos que convivir con la pandemia y, por lo tanto, no bajar la guardia.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Debemos esforzarnos en estar, tener la intensidad necesaria para cuidarnos, ¿no? Cuidándonos, pues cuidaremos a nuestros vecinos, a nuestros padres, madres, hijos, hijas, ¿no? Es verdad que el sábado en la noche desaparece el estado de alarma y, bueno, aparece la nueva normalidad que ha sido definida, ¿no? Lo hemos visto que, bueno, esto tiene que, además, tenemos la obligación de que vaya caminando con las medidas necesarias, todos demandamos, creo, Pues bueno, que la vida se vaya activando, ¿no? Porque supone también una actividad económica necesaria para la supervivencia como sociedad nuestra, ¿no? Es algo que creo que es muy importante, ¿no? Con las limitaciones, con las recomendaciones, con la prudencia necesaria, obviamente, pero el mandato que tenemos y el marco normativo es, se ha terminado el estado de alarma, ya pues pueden realizarse pues manifestaciones culturales, y fíjate que el Estado ha determinado la norma en torno a 400 personas o 1.000 en el caso de que sean al aire libre, pero tiene que cumplirse el distanciamiento social, tiene que cumplirse en tal caso si pues el llevar la mascarilla. Bueno, con esas normas, la higiene personal, pues si sabemos sacar adelante, si cumplimos con esos criterios, pues seguramente la vida tiene que continuar y tenemos que poco a poco, ¿no? Pero es verdad que costará, todos estamos aprendiendo en este momento, es una nueva etapa esta, la que se abrió el domingo, con un nuevo marco legislativo, normativo, y ahora pues lo que tenemos es pues poco a poco que ir activando, ¿no? Así que bueno, estamos en ese proceso como sociedad de aprendizaje de que con esta nueva normalidad y bueno, que va a haber actividades culturales. Todavía el gobierno de Canarias no ha definido si realmente pues las fiestas se pueden o no celebrar. Ellos decían que iban a regular lo de las verbenas. Bueno, posiblemente no corresponda todavía. Bueno, habrá que ver si eso se celebra o realmente o se puede celebrar o realmente lo que va a hacer es que son las manifestaciones culturales las que se podrán celebrar en el marco, pues por ejemplo, festivos, ¿no? De nuestros pueblos, ¿no? Sé, me decían anoche que en otras comunidades autónomas, en Galicia, por ejemplo, si han, no lo sé, no lo he leído, pero por lo tanto hablo de referencia, si se han lanzado a favorecer, bueno, pues que los ambientes más festivos pues tengan lugar, dado que en verano parece que tiene una gran repercusión desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, estaremos pendientes de ir dando esos pasos. Lo importante es que con el marco que tengamos, saber llevar las cosas, ¿no? Entre todos.
Las fiestas son muy importantes y este país es un país latino y por eso la mitad del mundo, el mundo entero, está enamorado de España y de todas sus regiones, especialmente de la nuestra, de Canarias, y especialmente muy en concreto de la isla de Tenerife. La fiesta es muy importante, genera riqueza, genera empleo, pero hay una cuestión fundamental, vital, y le quiero hablar de educación, porque yo tengo serias dudas y mucho temor ante la problemática de la educación aquí en Canarias y por lo tanto en la isla de Tenerife. Aunque ya tenemos nueva consejera de educación, yo creo que a ustedes, a los alcaldes, les va a caer una papa caliente con el asunto de la educación y todo lo que tiene que ver con la apertura de las puertas de estos centros escolares. ¿Piensa usted lo mismo? ¿Tiene temor? Porque de momento vamos a ver cómo se garantiza la vuelta al cole de los más pequeños y de los no tan pequeños, pero hay que tomar todas las medidas habidas y por haber para garantizar la seguridad en los centros educativos. Y yo creo, de verdad, ojalá me equivoque, que esa papa caliente les va a caer a los ayuntamientos y va a ser una responsabilidad que van a tener que asumir los alcaldes de todos los colores políticos.
Pues seguramente tienes razón, ¿no? Ya no caen esas papas calientes. Yo creo que lo he venido diciendo, no se considera a la administración, no se le da el valor que creo que debería dársele al poder local. Estamos, obviamente, para todo, y esa es nuestra disposición, hay que partir de ahí, que estamos para ayudar y servir al vecino, pero es verdad que no nos están dando herramientas para poderlo hacer, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que se nos dan, entre comillas, competencias, se nos dice que tengamos que hacer, que tenemos que hacer las cosas, y obviamente nosotros, por el bien de todos, seguramente nos guiaremos la manta a la cabeza y tiraremos para adelante, porque nuestra obligación y nuestra dedicación y vocación es servir al vecino. Pero coincido contigo, ¿no? En algún momento lo decía, la consejera anterior salía diciendo, pues los colegios están preparados, están desinfectados y no sé qué. Bueno, pero sin contar y mencionar al poder local, que ha estado haciéndolo, y son nuevas realidades, y claro, se entiende que la administración más cercana es la que tiene que hacer, pero ni se nos dota, no se nos ayuda. Yo creo que lo oí esta mañana, es llamado en un medio de comunicación, no recuerdo de qué partido era, un diputado me parece, muy de refilón, y estaba hablando, y le pesqué algo que decía así como que el gobierno de Canarias había obtenido que le dijeran, pues sí, utiliza el superávit, pero que había dejado tirado al ayuntamiento. Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque no veo que se siga peleando esa reivindicación. Es decir, la obligación del gobierno de Canarias es insistir y plantarse. No solamente la lucha es de los alcaldes, no solamente del presidente de la federación, no solamente de los alcaldes de Canarias, sino yo creo que también del propio gobierno, ¿no? de Canarias, que tiene que defender a todas las instituciones, ¿no? Conseguir en definitiva que se resuelva ya el que podamos utilizar dinero. Está bien decir eso como se adelanta el dinero, ¿no? Pero el dinero ya hay que decir del ayuntamiento. Está bien que eso se vaya adelantando, pero no nos están dando más de lo que nos corresponde, ¿no? Ahora lo que sí pedimos es que se nos permite utilizar el dinero que tenemos en nuestros bancos, superávit, y a los que no tienen, ayudar, por Dios, por favor, aquellos ayuntamientos que sí que están en una situación que ni siquiera tienen la posibilidad de utilizar superávit, ¿no? Hay que auxiliarles, hay que socorrerles, ¿no? Precisamente porque los vecinos no entienden de distintos niveles de administraciones, entienden que hay una administración la más cercana y que han elegido alcalde o alcaldesa, y nosotros tenemos la obligación de dar respuesta a nuestros vecinos, no van a estar solos, claro.
Perfecto.
Pero,
mensaje.
Por favor, que nos ayuden, ¿no? A poder sacar esto hacia adelante.
Perfecto.
Nosotros
mensaje.
Haremos todo lo necesario para que la educación continúe, pero nos tienen que, está claro, que ayudar, ¿no? Para poder, en definitiva, cumplir con nuestra obligación de servicio público, aunque no nos corresponde desde el punto de vista competencial.
Perfecto el mensaje del alcalde de Icod de los Vinos. Hemos mantenido contactos con representantes de la oposición en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos. De momento no tenemos respuesta por parte del líder de la oposición, don Javier Sierra, de Alternativa Icodense, pero este grupo sí manifiesta algo en cuanto a la gestión de su primer año de mandato, del que usted ha hecho balance en este programa. Asegura Javier Sierra, que yo no sé si es una del gobierno, es que no lo sé, porque asegura que en cuanto a la valoración que hace de la gestión de don Francis González y de su equipo de gobierno, él dice que no es negativa, pero tampoco positiva. Créame usted, yo tengo ya 58 años, he escuchado de todo en política, ¿no? Pero a lo mejor usted sí saca una conclusión, porque conoce a don Javier Sierra, en el pasado mandato tenía responsabilidades de gobierno, provocó lo que provocó en el Partido Socialista, esa extinción y por lo tanto un varapalo para el PSOE también en las pasadas elecciones, pero el alcalde Dico de los Vinos, ¿qué entiende por esto de que no es negativa pero tampoco positiva?
Pues, Lorenzo, yo no lo sé, tendrás que preguntarle a él, lo siento.
Ah, vale, pero es que no me responde, y por
yo
eso.
Yo siempre entro y contesto y demás. Está claro que quien tiene que aclararlas a él, ¿no? O realmente uno pudiera pensar, si me lanzo a la piscina, bueno, pues será que no puede decir que lo hemos hecho bien por aquello de que está en la oposición, que también podría decirlo, ¿no? O a lo mejor no nos da un 10, pero nos da un 8, un 7 o un aprobado. Pero bueno, sí parece que puede entenderse contradictorio, ambiguo, ¿no? Bueno, yo creo que ellos tienen que ver más con un teatro, ¿no? De decir, bueno, porque en algún momento creo que se han equivocado a entrar a saco en determinadas cuestiones y su dinámica habrán valorado, bueno, no te metas, no critiques todo, porque eso puede volverse en contra y se puede ver como que es una oposición destructiva y hay que dar un mensaje en ese tono. Pues yo creo que debe ser más a eso, más que otra cosa, ¿no? Más que a que realmente lo esté pensando, ¿no?
Ajá.
Que nuestra gestión haya sido positiva. No lo sé. Habría que preguntarle a él, la verdad que no.
Quienes no se cortan un pelo son los representantes del Partido Socialista y del Partido Popular. Para ellos, sí, efectivamente, la gestión merece un claro suspenso. El Partido Socialista pone mucho hincapié en lo que es un ninguneo, una falta de respeto hacia los los grupos de la oposición por parte del alcalde, que no practica lo que tiene que ver con la participación ciudadana y el respeto hacia la oposición, complicándole la vida a la oposición a la hora de trabajar, amén de que no está cumpliendo con las expectativas creadas en este primer año de mandato. Ayer escuchamos al secretario general del Partido Socialista, el señor Sarsa, explicando estas cuestiones. ¿Qué le responde, si tiene algo que responderle al Partido Socialista, el alcalde Dico de los Vinos?
Bueno, no he escuchado sus reflexiones y valoraciones, salvo lo que me estás contando ahora. Uh-huh. Yo, hombre, no, obviamente tengo que discrepar. ¿Por qué? Mira, hoy mismo se celebra una junta de portavoces, ¿no? Y en el mandato anterior se celebraron juntas de portavoces cuando yo fui alcalde. Después se dejaron de celebrar. En los plenos se pedían comparecencias. Cuando yo era alcalde, comparecía en el mandato anterior. Se pedía una comparecencia para explicar de los órganos de gobierno. Se accedía. Nos echaron. Coalición Canaria pedía comparecencia, todas se votaban en contra y no se comparecía. En este nuevo mandato se piden comparecencia y siempre votamos a favor para que nuestros propios concejales, o si tiene que ser el alcalde, comparezca también y dé cuenta de todas las preguntas. En la Junta de Portavoces, e incluso permito, en contra del criterio del secretario y sobre todo en este momento, que porque invito en base a que el grupo mixto, por ejemplo, que está formado por tres formaciones políticas, sí, distintas,
cierto,
está Ciudadanos, que forma además gobierno con nosotros, está el PP y está Somos y Codense.
Somos y Codense.
Yo invito no solamente al portavoz del grupo mixto, sino que además invito a que esté el socio de gobierno Ciudadanos y también el Partido Popular. Por lo tanto, favorezco que todas las formaciones políticas estén presentes, ¿no? Y se están celebrando esas juntas de portavoces. Cuando hay peticiones de comparecencia, nosotros votamos a favor y comparecemos, ¿no? Luego no se entiende, no sé si es que es un discurso aprendido, el propio secretario ya está en otras labores en Gestur, ¿no? Renunció a su acta. Por cierto, que cuando a mí me designaron director general de Patrimonio y Contratación, insistía él mucho que yo me había ido al echadero, ¿no? Sin embargo, ahora se entiende que el que esté de responsable de Gestur Tenerife no es un echadero. Pero, bueno, son cosas que tiene un discurso incoherente en política, ¿no? Si el Partido Socialista, que gobernó durante, pues yo no sé si casi 40 años, ¿no?
Sí.
En Dico de los Vinos, es responsable de muchos déficits que tiene. Y el Partido Socialista no está en condiciones de dar lecciones de democracia, en mi opinión, a nadie, que por lo menos no creo que nos pueda dar esas lecciones con lo que te está comentando en cuanto que si hay peticiones de comparecencia, comparecemos, damos cuenta. Yo creo que ellos no han encajado todavía a que desde hace años pues tenían sus mayorías, gobernaban, hacían lo que querían en el pueblo y ahora han caído en tener una representación de tres concejales, ¿no? Y yo creo que si van por ese camino, pues irán perdiendo más representación, ¿no? Yo realmente no es que me alegre, porque para mí el Partido Socialista a nivel de España, pues una formación a que le tengo, pues obviamente, simpatía, porque ha gobernado los destinos de España, ¿no? Y ha hecho política y ha hecho cosas mal, pero también ha hecho cosas bien. Entonces, bueno, la línea en la que están, pues seguramente dejará caer en seguramente una pérdida de confianza en el futuro, ¿no? Si siguen en esa línea, ¿no? Mi opinión. Pero bueno, yo creo que lo importante, lo que se debería es ayudar en este momento tan duro, ¿no? A dar opiniones, a ayudar al gobierno, pero de forma sensata, no plantear cosas que pueden quedar bien de cara a la galería, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, bueno, nosotros seguiremos con las puertas abiertas, la mano tendida, para que sigan participando en las cosas del pueblo. Espero que hoy, pues que hay junta de portavoces a las 1:30, pues que esté el representante, pues que tengan, y luego en el pleno, una posición activa, ¿no? Pero no es verdad lo que dice, es que no estemos teniendo en cuenta al contrario. Creo que hemos hecho un proceso de participación en el tema de la playa. Es verdad que están haciendo política con el tema de la playa.
Ayer fue muy crítico el Partido Popular.
La razón,
fue muy crítico
la razón, Sí.
No, que ayer fue muy crítico el concejal señor Polegre del Partido Popular con el tema de la playa, acusándole a usted de no escuchar al pueblo de Ico de los Vinos y que usted está empeñado en la escollera para la playa de San Marcos cuando el pueblo mayoritariamente dice que no. Eso es lo que asegura el señor Polegre, concejal del Partido Popular.
Yo, bueno, te respondo que, vamos a ver, el 25 de julio se inició un proceso de participación ciudadana sobre una propuesta técnica. Y esa propuesta técnica o esa discusión o proceso de participación con la ciudadanía se llevó hasta noviembre, llevándolo por distintos núcleos poblacionales ICO, no solamente en la playa de San Marcos, no solamente en el casco, sino en núcleos poblacionales importantes desde el punto de vista numeroso de la población, como Santa Bárbara, La Centinela, La Mancha. Bueno, pues eso estuvo, esa discusión se abrió y llegó hasta el mes de febrero, ¿no? Pero llega un momento en que después de oír a la ciudadanía, que sí le hemos escuchado, tiene uno que pronunciarse, ¿no? Y el consenso lo buscas en cuanto a todo aquello que es posible. Nosotros hemos recogido las alegaciones del PSOE en cuanto a la apertura al Muelle Grande, porque el técnico ha dicho, mira, pues se revela como que ayuda a evitar la pérdida de arena. Pues venga, hacia adelante, se incluye y se pide, ¿no? Pero llega un momento y yo entiendo que da miedo a lo mejor tomar decisiones, y la vida pública, nosotros estamos aquí para tomar decisiones, ¿no? Para escuchar, lo hemos hecho, y una vez después las cosas pueden salir bien o mal, pero llega un momento en que uno tiene que tomar decisiones. Y la decisión, para que la gente lo tenga claro, yo creo que ha sido claro al principio, es arena natural, darle continuidad a las obras que se están ejecutando en el patrón estético, en el diseño de la avenida, los locales, llevar la actuación esa de asentamiento urbano hasta el lugar del encuentro con el refugio pesquero, y para pelear la posibilidad del retranqueo, de la modificación o del traslado del refugio pesquero, porque nosotros sí creemos en que la actividad primaria, la actividad de la gente que del mar, pues debería no solamente existir, sino potenciarse, ¿no? Por lo tanto, no podemos, entendemos, renunciar sin más a tener un refugio pesquero, solo buscarle las alternativas, ¿no?, necesarias para que la gente pueda dedicarse dignamente a la actividad. Es verdad que es muy residual, pero yo creo que la obligación de un político, además yo me he presentado a unas elecciones con un programa donde digo que quiero apostar por el sector primario, ¿no?
Correcto.
Por lo tanto, mi obligación es trabajar, no para quitar, para trasladar, para modificar. Por lo tanto, esa vía está abierta, seguiremos empeñados, pero no podemos esperar a que la solución de la playa de San Marcos sea la eliminación del refugio pesquero. Entre otras cosas, yo tengo que decir que yo no soy el responsable de que ese refugio está ahí. Hace años el Partido Socialista sí que no escuchó, tiró para adelante a la gente del mar, y pasó lo que pasó. En este caso creo que los técnicos han escuchado a la ciudadanía, a la gente del mar, de la playa, las formaciones políticas, y el proyecto se ha enriquecido. La apuesta por la recuperación de la arena natural, es verdad, yo me he opuesto siempre a la arena de machaqueo. El Partido Popular pedía la arena de machaqueo, aceptaba la tesis de Costa, que había que cuanto antes tener la playa y meter allí, pues, que la gente recuerde que la arena de machaqueo no son los callados que se frotan o que se van triturando y se va formando la arena, no. Es traer árido de fuera con el proceso lógico de limpieza y tal y colocarlo allí. No tiene nada que ver con acelerar el proceso natural de erosión. Uh-huh. Yo creo que llega un momento en que uno tiene que posicionarse, y es lo que hemos hecho, ¿no? Cuando uno se presenta a la vida pública, porque llega un momento que tiene que asumir la responsabilidad de tomar la decisión, y creo que lo hemos hecho después de escuchar por supuesto a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que no conozco ningún proceso único en el que haya durado. Además, incluso se nos decía que estábamos mareando la perdiz, por otro lado, ¿no? Porque desde el 25 de julio lo habíamos ido prorrogando hasta llegar casi a fin de año, ¿no? No estoy de acuerdo, se ha escuchado, pero llega un momento en que hay que tomar decisiones, ¿no?
Por supuesto.
No planteamos escolleras, lo que se ha planteado muy claramente. Sigue insistiendo, yo creo que a veces o se desconoce o se miente, ¿no? No se plantea un talud antirreflexión pegado a la muralla, se plantea la sustitución de la muralla por un taludo antirreflexión, porque tiene, según los técnicos, que haber algo allí para evitar la pérdida de arena, pero que se plantea debajo de la carretera, es decir, que cumpla dos funciones, para evitar la pérdida de arena, pero también como sostén de la carretera, y que esté metido debajo de la carretera, con lo tanto, ese impacto visual, que a mí tampoco me terminaba, no me gustaba.
Ajá. Y que lo ha dicho usted aquí muchas veces, ¿eh? Lo ha dicho usted aquí muchas veces. Que lo ha dicho usted aquí muchas veces.
Es verdad. Si lo único que hicimos en su día era proponer a la ciudadanía para escucharle la propuesta de los técnicos, y no le dimos lo que yo pudiera entender que era mejor, sino vamos a ver qué dicen los técnicos. Bueno, pues vamos a discutirlo. Y después ya tomamos la decisión. Y es lo que se ha hecho. No hay talud antirreflexión. Es un elemento que está escondido debajo de la carretera, que es necesario que exista, de la carretera entre las escaleras y el lugar donde empieza el refugio pesquero. Y luego, sí, vamos a, eso es lo que puede hacerse a día de hoy, porque hay dinero para hacer eso. Y luego lo que sí ha anunciado es iniciar un proceso de participación respecto a... Bueno, los técnicos siguen planteando que es necesario en la zona de Poniente, debajo del acantilado, un elemento. Se le ha dado la vuelta, porque el grupo de gobierno ha dicho muy bien, denle usted la vuelta, mimetícelo, escóndalo, que cumpla las funciones, y eso, dado que no lo tenemos claro, lo vamos a someter a un proceso de participación. No son las escolleras que se planteó en su día de Poniente, es algo nuevo, para que lo conozca la ciudadanía y discutirlo. Como para eso no hay dinero, tiempo hay, por eso quiero iniciar un proceso de discusión, para que la ciudadanía nos diga. ¿Que queremos que se amplíe la playa desde la iglesia hasta el fondo del acantilado? ¿Que los técnicos dicen que con ese elemento se puede conseguir una playa que pase a tener? Yo siempre antes decía 8.000, pero es que me han dicho que con los estudios últimos y habiendo profundizado y con más tiempo, llegan a determinar que la playa puede alcanzar en marea baja, con esos elementos, una superficie de 10.000 metros cuadrados de superficie de arena, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo que decir que estoy preocupado y angustiado, claro que sí. Yo el domingo, cuando tuve oportunidad de bajar a echarme un baño allá a las 8:30, 9:00 p.m, se me iba el alma a los pies, ¿no? Porque, claro, la playa cambia, es naturaleza, y tiene momentos en que tienes una alfombra de arena, sí, y momentos en que hay más callados, ¿no?
Sí.
Es muy variable, es muy cambiante, ¿no? La dinámica. Y claro, me metí ahí y casi me salían las lágrimas de decir, porque yo me puedo meter, pero hay gente que no lo puede hacer, ¿no?
Claro.
Y por eso tenemos que pelear, pero todos juntos, sin hacer política de cosas que no merecen hacer política. Los técnicos han hablado, la ciudadanía se ha pronunciado, y por favor que no mientan a la ciudadanía, porque nosotros no estamos planteando una escollera en la zona de la muralla. Estamos planteando, para que quede claro, sustituir la muralla por un elemento que estará metido debajo de la carretera, que cumple la función de talud antirreflexión para evitar la pérdida de arena y que sostiene la carretera. Y que no se va a ver, si uno se planta en la arista actual de la acera, de esa vía, mirando hacia abajo, no vería en principio nada más que la base del talud antirreflexión, que es muchísimo menos impactante que, tengo que decirlo, permíteme la expresión, sí, la cochinada que existe a día de hoy.
Perfecto.
Que es una pared con unos elementos añadidos, relejes, si cabe la expresión, de hormigón, en unos casos destruidos, que no pinta nada, y que sí que es impactante, hasta insultante, para los que amamos la playa de San Marcos. Eso sí es un elemento que debemos evitar, y eso sí que es impactante, ¿no? Por lo tanto, no se pretende destruir nada, al contrario, lo que se pretende es, obviamente ya no podemos recuperar la playa de San Marcos que tuvimos.
Sí.
Hay quien dice, no, queremos una playa natural, ¿y cómo lo hacemos? Yo, si tuviera posibilidad de haber gobernado en los años que se cometió el disparate, pero igual lo hubiera evitado. Pero es que hay formaciones políticas y hay herederos de esas formaciones políticas que son responsables directos del disparate que se hizo en la playa de San Marcos.
Claro.
Ya no podemos volver para atrás, hay que ver cómo podemos tener una playa accesible, digna, lo más natural posible, porque, insisto, todas las formaciones políticas, en algún momento, incluso hasta la plataforma, llegó a defender la colocación de la arena Machaqueo. Estamos hablando del año antes de las elecciones de 2015. Estaba yo en la oposición, era el portavoz, preparamos las elecciones y nuestro posicionamiento siempre fue claro, no a la arena de Machaqueo. siempre y cuando se demuestre, como conseguimos demostrar, que hay arena en el entorno de la bahía de San Marcos y que hay otros bancos en la isla. Por fuera del Muelle Grande, a menos 25, hay un gran banco de cantidad, en cantidad y calidad, con unas medidas en cuanto al grano que han dicho los técnicos, que es propia de la arena de San Marcos, y en la isla hay otros bancos, tipo el Sausal, que, bueno, por eso los técnicos plantean, para acelerar el proceso de la actuación de la naturaleza, pues llevar la arena desde ese banco o de otros necesarios. Para eso será necesario, pues entiendo, como se ha dicho, el realizar el estudio de impacto medioambiental. Pero ahora, ¿no?
De acuerdo.
Tiene el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Turística, si valora, como creo que ha valorado. Y por eso en abril nos pidió que le mandáramos el pronunciamiento. Habíamos tenido una reunión en febrero, fue antes del estado de alarma, lo dieron muy positivo el proceso de participación, le pareció que se enriquecía el proyecto, así lo dijeron también los técnicos de GESPLAN. Por lo tanto, ahora se trata de todos empujar para cuanto antes tener una playa recuperada desde el punto de vista integral, desde el punto de vista de la estética de los locales, ¿no?, de la limpieza esa urbana, si cabe la expresión, y de que cuente cuanto antes con arena natural. Si no lo hubiera, pero es que la hay. Luchemos por esa arena natural.
Muy bien, pues recuerden ustedes, el pueblo de Icó de los Vinos habló en las pasadas elecciones de 2019. Coalición Canaria consiguió 5.191 votos y un total de 10 concejales. Y los partidos que conformaron el cuatripartito, como he manifestado y lo manifesté ayer con nuestros dos invitados, sufrieron la debacle electoral. De ese cuatripartito surgió una fuerza nueva, Alternativa Icodense, que consiguió 2.570 votos y 5 concejales. Coalición Canaria, 5.191, 10 concejales, a puntito de la mayoría absoluta. El PSOE sufrió un verdadero descalabro y se hundió hasta los 1.551, consiguiendo, eso sí, un grupo en la oposición con 3 concejales. Somos Icodenses, partido al que pertenece el exalcalde y presidente de la corporación, partió en esas elecciones con 4 y se quedó únicamente con un representante. El Partido Popular también partió en esas elecciones con 4 concejales y se quedó con un solo concejal. Y Ciudadanos volvió a repetir con el concejal José Domingo Alonso. Esa es la radiografía exacta de lo que pasó hace un año. Eso no, vamos a ver, no estoy diciendo yo que la oposición no tenga derecho a hablar y no tenga derecho a fiscalizar, válgame Dios. Simplemente estoy dando a conocer, a recordar, a refrescar lo que fueron los resultados. Los resultados. Y esta casa, plural, libre, independiente y líder, los pone encima de la mesa porque me parece que son importantes, ¿de acuerdo? Importantes tenerlos en cuenta a la hora de fiscalizar y ser alternativa de gobierno y a la hora también de gobernar, obviamente, como hace Coalición Canaria de la mano del concejal de Ciudadanos. Don Francis González, alcalde de Icó de los Vinos, gracias por estos minutos de entrevista aquí en esta casa, como siempre hablando de una de las ciudades, como digo, más importantes del norte de Tenerife y sin la cual no se puede entender el presente, el pasado tampoco, pero ni mucho menos el futuro de la comarca del noroeste y la comarca del norte de Tenerife. Así que a seguir trabajando, que yo creo que ya está en el despacho desde primera hora de la mañana, a seguir trabajando y lo mejor para la ciudad.
Sí, no, totalmente de acuerdo, así debe ser. Estamos una sociedad plural y estamos siempre a la orden. Agradecerte a ti, al medio, pues la disposición siempre para, bueno, poder comunicar y transmitir a la ciudadanía, no solamente de Icó y del norte. Y como siempre digo, no, mucha salud, saludos para todos y por favor a seguir cuidándonos, ¿no?
Por supuesto.
Que no echemos la campana al vuelo. Es verdad que entramos en una nueva normalidad que hay que aprender todos, ¿no?, de cuál es ese marco y cómo lo vamos a llevar, pero insisto, con mucha prudencia y mucho ánimo también. Así que, y recuerden que estamos aquí en Icó preparados para, bueno, comercios abiertos.
Eso es.
Todo activado, la economía, el sector de restauración, que pueden darse la vuelta por el Parque El Drago, que de momento está abierto. Y, por supuesto, con estas temperaturas, aunque a veces esté la panza de burro, créanme que abajo hace un calorcito bueno, la playa de San Marcos y el baño en una agua cristalina. es todo un lujo, así que les esperamos por aquí.
Con nubes o sin nubes, la visita es obligada siempre a la Ciudad del Dragón. Un abrazo muy fuerte.
Lo propio. Saludos.
Gracias, gracias, alcalde.